Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
¿Cómo están, amigos y amigas de Educación en el Aire? Bienvenidos nuevamente a este espacio de conversación que pone a disposición de ustedes el Senado Universitario de la Universidad de Chile, este órgano de gobierno que tenemos en la Casa de Bello, donde se reúne la comunidad universitaria a discutir los temas más trascendentales de nuestra universidad, un espacio estratégico, normativo, que proyecta la universidad hacia el futuro y que ustedes ya sabrán hace poco, bueno, el año pasado cumplió 10 años, llevamos 11 años de trabajo y seguimos para adelante proyectando este quehacer. Les damos la bienvenida a este espacio, por supuesto. Les recordamos que tenemos redes sociales a través de las cuales pueden hacernos llegar, por cierto, todas sus inquietudes, preguntas, sugerencias de temas. Si quieren invitar, si quieren que invitemos a alguien a conversar acá, ustedes nos escriben, nos cuentan y nosotros con mucho gusto nos ponemos en contacto. Preguntas y comentarios a través de redes sociales, Twitter, @educaire o el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Comencemos un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, nos encontramos acá junto a Fabián Vázquez, él es encargado de Educación de la candidatura presidencial de Eduardo Artés. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás,
Hola.
Fabián?
Muy bien, ustedes, gracias.
Bueno, los hemos convidado hoy a conversar sobre cuáles son las principales ideas, las propuestas que tiene esta candidatura respecto a educación. Hemos estado conversando con cada uno de los candidatos en esta campaña presidencial, en esta competencia, disputa que ciudadana que esperamos que se desarrolle de buena forma. Quedan pocos días ya para que se desarrolle finalmente la elección y es crucial que la ciudadanía, por cierto, esté muy enterada de lo que cada candidato plantea. Y para comenzar, yo te pediría que nos hicieras un diagnóstico. Este país ha ido desarrollando una reforma educacional, el gobierno actual ha planteado así, las fuerzas sociales fueron impulsoras de esto hace ya varios años. ¿Cómo han visto ustedes, el desarrollo de esta reforma? ¿Tiene relación con los planteamientos del movimiento social, por ejemplo?
Mira, lo primero hay que tener claro es que sin movimiento social no hay posibilidad ni de reforma ni de ningún cambio. Es decir, la medida que la gente se movilice, se empodere y sea capaz de plantear temas en la discusión pública, va a ser imposible que desde los distintos gobiernos, sea el cual sea, se produzcan cambios que sean positivos. Uh-huh. Positivos, digo yo, en términos de lo que el movimiento social quiere. ¿Ya? Ahora, obviamente, lo que pide el movimiento siempre va a ser más de lo que los gobiernos neoliberales nos van a querer dar. Eso es así, va a seguir manteniéndose en esa línea mientras no haya una transformación total de la sociedad. ¿Por qué? Porque toda reforma necesariamente tiene que estar dentro de un contexto, y ese contexto, una camisa de fuerza que tenemos en nuestro país, es la constitución política. Es decir, se ha avanzado, no mucho, ya para nosotros realmente los avances son bien pocos, pero algo es. Pero esos pequeños logros son ganados con lucha, son ganados con movilización social y no son regalados. Eso es lo que hay que tener claro. Y en la medida que los pueblos, los trabajadores se mantengan siempre en movilización, siempre se van a lograr más cosas que estando estáticos.
Por supuesto. Y Fabián, ¿dónde están las principales deudas que tiene la sociedad chilena, el país, con la educación?
Yo creo que es todo. Para nosotros el problema no es solamente el derecho a la educación, lo cual es muy importante, por supuesto. Ya. No es solamente acabar con la deuda universitaria, con el CAE, con los créditos Corfo, que tienen agobiado muchos ex estudiantes universitarios egresados ya, trabajadores que tienen que ver su vida pagando créditos por haber estudiado. No es solamente la deuda contra los profesores, ya la deuda histórica que se le debe a muchos profesores en nuestro país, que es impresionante la cantidad de dinero que se le debe, no es solamente los sueldos, no es solamente los planes y programas, en el caso de las escuelas, el tipo de profesional universitario que estamos produciendo como país, sino que todo eso en el fondo se engloba en el tipo de educación que tenemos, ¿ya? Y mientras sea una educación de mercado, en ese contexto de mercado, las respuestas que va a dar va a ser a las necesidades del mercado. Y en este sentido es problemático porque le pone una especie de atadura al libre pensamiento, por ejemplo, le pone atadura al desarrollo de las ideas, al desarrollo de una educación que sea mucho más liberadora para los pueblos trabajadores de Chile.
Uh-huh. Y Fabián, desde la candidatura presidencial de Eduardo Artés, tú recién me decías que hay unas pequeñas valoraciones respecto a pequeños avances. ¿Cuáles son esos avances que ustedes
detectan?
Bueno,
la gratuidad, obviamente nadie puede negarse a la gratuidad de quienes la tienen, quienes la lograron. Ahora, el problema es que es un sistema de beca en el fondo, ¿da? Y no, nosotros lo que buscamos es que la educación sea pública, gratuita y de calidad en todos sus niveles, desde parvulario hasta incluso el posgrado, ¿da? Uh-huh. ¿Por qué? Porque consideramos que si una sociedad está en constante estudio, en constante formación, se genera un ciudadano diferente, se genera un ciudadano que es más crítico, que va a conservar en cierta medida las conquistas sociales, los derechos sociales que se han logrado a lo largo de la historia.
Fabián, también analizando el programa, que hay que decir que no tiene tanto detalle respecto al tema educación, pero se dice que la educación va a ser un derecho asegurado por el Estado.
Exacto.
¿De qué manera se ejecuta este mandato, que el derecho a la educación esté asegurado por el Estado?
Ya. Mira, lo primero, ¿por qué nuestro programa siempre nos preguntan en todos los ámbitos, no solamente en educación, por qué no es tan detallado? Nosotros decimos simple, porque nosotros planteamos la transformación de la sociedad. Queremos transformar Chile, queremos refundarlo. Buscamos una nueva constitución política, recuperar nuestros recursos naturales, etcétera, y cambiar el modelo económico. Entonces es muy difícil poder armar un programa dentro de este modelo, que es el modelo que nosotros vamos a desechar. Entonces tenemos que armar un programa que sea lo más abierto posible, no tan específico, para así poder dar la posibilidad, dentro de lo que nosotros planteamos, que es la Asamblea Constituyente, a la ciudadanía también de poder decidir qué tipo de educación queremos real, ¿ya? Eso es lo primero que hay que tener claro. Lo que sí, que hay ciertos aspectos que son fundamentales. O sea, para nosotros, que la educación esté asegurada por el Estado va íntimamente ligado a dos procesos más, que son el de la recuperación de los recursos naturales, porque hay que tener los recursos de alguna parte, uh-huh, y la industrialización del país. ¿Por qué? Porque la industrialización, aparte de generar empleo, también nos va a generar mayor Producto Interno Bruto, ¿ya? Lo que permitiría, obviamente, mayor inversión en educación, pero además ligar a la educación con el trabajo, que eso es algo que nosotros planteamos. Por ejemplo, un médico que desde el primer año trabaje en un hospital. ¿Por qué? Porque así también se imbuye, se embebe de no solamente de la ciencia de la medicina, sino que también del trabajo hospitalario de los demás abajo, ¿ya? Y eso es muy importante porque genera trabajo colaborativo, trabajo de otra forma, genera otro tipo de profesional, ¿ya? Entonces, claro, cuando nosotros decimos que tiene que ser un derecho asegurado por el Estado primero tiene que ser un Estado fuerte. Teniendo un Estado fuerte, tú tienes educación gratuita, pública, de calidad en todos sus niveles y se convierte en un derecho, ¿ya? Incluso nosotros planteamos de que no debe haber educación privada. ¿Por qué razón no debe haber educación privada? No es porque estemos en contra de los privados, porque sí, sino por un principio de igualdad. Si la educación es pública y estatal, es igual para todos, todos partimos de un mismo nivel, ¿ya? Lo cual ya es medio utópico, porque un niño que viene de Cerro Navia, por ejemplo, no tiene el mismo nivel cultural que un niño que viene de Las Condes, de que su familia tiene profesión y el otro no, ¿ya? Entonces, más encima, con las diferencias entre colegios particulares y colegios, comillas, públicos, municipales, ya hay mayor diferencia, la diferencia aumenta. Por último, que la diferencia disminuya, y eso solamente puede darse si es que hay un solo sistema educativo, igualitario para todos, pero libre en el proceso de enseñanza.
Bueno, hemos visto cómo la implementación de las reformas que ha llevado a cabo este gobierno no ha sido fácil. O sea, en el camino, la discusión parlamentaria se ha ido desdibujando, se ha matizado, después luego la implementación no es fácil, genera oposición en ciertos sectores, sobre todo aquellos sectores que, por ejemplo, sostienen colegios. Y tú estás hablando de que no existe educación particular o privada. ¿Cómo se materializa esa idea, claro, tomando en cuenta lo que ha sucedido en este contexto, donde las reformas a lo mejor incluso no han sido tan radicales, y en 4 años?
Es que ese es el tema. Nosotros lo que planteamos es la transformación del país. Entonces, si nosotros somos gobierno, significa que tenemos una espalda muy grande. O sea, significa que la mayoría de la ciudadanía quiere realmente este tipo de transformación. Y esa se lleva inmediatamente al primer punto de acción, que es la Asamblea Constituyente. En una Asamblea Constituyente es muy probable que el Parlamento que elijamos esta vez desaparezca. ¿Por qué? Porque una Asamblea Constituyente genera un nuevo tipo de poder, ¿ya? Donde a lo mejor van a haber muchos más personas integradas a las transformaciones que el país requiere. Porque el sistema parlamentario nuestro, representativo, tiene un problema, que generalmente en algunos temas las personas son elegidas por cierta, por ejemplo, un ciudadano elige a un diputado porque está de acuerdo con un punto con ese diputado, pero ese diputado después cuando es electo hace lo contrario. Muchas veces pasa eso, ¿ya? En cambio, en una asamblea constituyente se aseguraría más el empoderamiento de la gente para producir esas transformaciones. O sea, lo que nosotros planteamos es imposible hacerlo, lo decimos así, es imposible hacerlo dentro del modelo neoliberal, es imposible hacerlo dentro de la actual configuración del Parlamento. Por eso nuestra propuesta, como es más, mucho más radical, lo que plantea es primero que hay una asamblea constituyente, y ahí ya cambiaría la institucionalidad, y eso ahí ya te permite hacer todas las transformaciones.
Tú planteas esto, y en una asamblea constituyente, o si el pueblo finalmente elige qué tipo de educación quiere, pueden pasar muchas cosas.
Exacto.
Pero ¿cuál es la visión que tienen ustedes respecto a educación? Es decir, como espacio, como candidatura presidencial de Eduardo Artés, ¿cómo se imagina, por ejemplo, el financiamiento ante un eventual gobierno?
El financiamiento
de la educación.
El financiamiento siempre lo planteamos desde el punto de vista de que hay que aumentarlo y recuperarlo a través de la recuperación de los recursos naturales. O sea, eso es algo que es lógico. Y la recuperación de las empresas del Estado que fueron saqueadas al Estado de Chile, ¿ya? Nosotros hoy día, por ejemplo, vemos muchos reclamos respecto al pago de las cuentas de luz. No hay que olvidar que la luz era una empresa creada por el Estado de Chile. La Chilectra fue creada por el Estado de Chile, al igual que Endesa, y hoy día están en manos de capital extranjero. Claro, algunos dicen, no, pero es que si nosotros dicen expropiamos, en realidad aquí estamos recuperando. Si recuperamos esa empresa, no va a haber mayor inversión, empiezan a asustar. Pero resulta que hoy día, cuando nosotros pagamos la luz, la plata no se queda en Chile, se va para dónde, para Italia y España. ¿Ya? En cambio, si la empresa vuelve a ser nuestra, esos recursos se recuperan, la gente cuando paga la luz va a hacer un aporte en el fondo al Estado, y el Estado así también va a poder financiar justamente a la educación. O sea, el dinero se queda aquí circulando dentro del país. O sea, ahí ya empezamos a tener fuentes de financiamiento. Al igual que también, por ejemplo, nosotros hablamos que en economía tiene que haber un concepto nuevo, que es el de optimización de los recursos. Cuando una economía se planifica de mejor forma y no queda tan a la libre y no se solucionan los problemas en sí individualmente, sino que se miran de un punto de vista de su conexión con el resto de los problemas. Por ejemplo, mejor trabajo, mejor salud, mejor educación en su conjunto generan menor gasto y en su conjunto generan mayores soluciones. Pero si los vemos por separado, cada uno se gasta toda la plata y no te va a alcanzar nunca.
Hoy en día, Fabián, la educación en Chile tiene distintos sistemas de financiamiento respecto al nivel de la educación. La educación inicial se financia de una manera, hay ciertos aspectos que se financian por una vía, a lo mejor una entrega directa de recursos, otros son fondos que se destinan de acuerdo a desde la cantidad de estudiantes, etcétera. Lo mismo pasa con la educación escolar, hay financiamiento que va directo a los colegios, como también otros a los estudiantes, y en la educación superior, ¿para qué decir? O sea, depende del tipo de institución, ya sea del Estado, privada, ya sea técnico, profesional o universitaria. ¿Qué nos puedes decir respecto a estos sistemas de financiamiento que hoy existen y de qué manera ustedes piensan cambiarlos?
Mira, el problema con los sistemas de financiamiento es que obedecen obviamente a quienes están en el poder en el fondo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las escuelas, de los liceos, nosotros vemos que, y aquí hay cuestiones que uno se acuerda del tiro de bombo FIC. Ya, ¿por qué razón? Porque mira, cuando vino toda la discusión sobre las transformaciones que se hicieron en el último tiempo en la reforma educativa, ya, como por ejemplo la ley de inclusión, entre otras, ya, y el tema del financiamiento y el fin al lucro, los colegios particulares funcionaron, hasta salieron a marchar en contra del proyecto. Y de repente, de la noche a la mañana, no marcharon más, quedaron todos felices y se aprobó la reforma educativa. Y ahí es donde uno tiene que empezar a sospechar un poquito, a ver qué pasó aquí. Yo personalmente Claro, yo soy profesor de historia, ¿ya? Y en el colegio donde trabajé, no voy a decir el nombre, recibía cerca de 250 millones de pesos mensuales en subvención escolar, ¿ya? Incluido la ISEP. Uh-huh. Con el nuevo plan, con la nueva reforma, subió a 400 y tantos millones de pesos. O sea, les conviene. Lo vieron como negocio, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la subvención va directo al empleador. En este caso, los colegios particulares subvencionados o a los colegios municipales, a las corporaciones municipales. Y al ir directo al empleador, algo pasa ahí que siempre aparece en las manos oscuras, ¿ya? Porque después no se ve realmente los efectos de estos dineros que llegan, muchas veces no se sabe dónde van, ¿ya? Aunque hay leyes que dicen que tienen que gastarlo ciertas cosas, sí, pero champitas siempre encuentran. El tema es que para nosotros el financiamiento tiene que ser directo del Estado hacia las instituciones de acuerdo a sus necesidades, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay escuelas que son más chicas, ¿ya? Pero a lo mejor tienen necesidades especiales diferentes,
¿ya? Estamos pensando en que en el programa de ustedes, del programa de Eduardo Artés, no existiría educación privada.
Claro.
Por lo tanto, todo el financiamiento del Estado iría a sus propias instituciones, de todos los niveles.
Exacto.
Para que nos pongamos en contexto, exacto, y la gente entienda lo que estamos hablando. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes están dispuestos a, por ejemplo, cerrar las universidades privadas?
Mira, no es un proceso inmediato. O sea, no es que empezó el gobierno de Artes y se cerraron todas las universidades privadas. No. Ya. No, no, la idea es obviamente ir avanzando en esto de acuerdo a las necesidades que tenga el país, en primer lugar. En segundo lugar, no las universidades privadas, nosotros consideramos que sí pueden ser compradas incluso por el Estado en algún momento, ¿ya? Obviamente va a haber un periodo en el cual van a seguir existiendo sin ningún problema. Y si no son compradas, hasta se podría llegar a una segunda figura, que no la descartamos, que es la figura de ser socios. Es decir, que las universidades privadas, como son empresas, porque son empresas, hay que decirlo, empresas de educación, ¿ya? Perfectamente podrían ser socios con el Estado, donde se produjo una especie de empresa mixta. O sea, una universidad mixta, donde el Estado participa de ella, pero no solamente en lo que es el financiamiento, sino que también en el modelo y en el tipo de educación que se entrega en ella.
Porque hoy en día las universidades privadas están recibiendo de alguna forma dineros del,
claro,
Estado, pero no tienen injerencia en su gobernanza, por ejemplo,
claro,
o en su trazado académico. ¿Eso te,
claro,
refieres,
y,
¿no?
se dan cosas y se dan situaciones que son realmente muy malas para los trabajadores de estas universidades. Ya, nosotros hemos tenido contacto, por ejemplo, con algunos sindicatos de universidades particulares, y la verdad es que los sueldos son muy malos, la verdad es que las negociaciones colectivas no llegan a buen puerto, y es porque no hay un mayor control sobre ellas. O sea, nosotros en ese sentido podríamos mantener la existencia de las universidades privadas, pero siempre y cuando sea en asociación con el Estado, y el Estado puede controlar algunos aspectos que nos parecen que son fundamentales. Hoy en día, ¿no?, son absolutamente autónomos, independientes de lo que el Estado puede ingerir sobre ellas.
Uh-huh. ¿Qué opinas sobre este debate que se da, o que a veces ya a esta altura no se da, podríamos decirse, soslaya, respecto a las diferencias entre universidades privadas y universidades del Estado? Y estoy hablando de privadas tradicionales y nuevas. ¿Qué nos puedes decir desde la candidatura de Eduardo Artés frente a esa problemática y cómo ustedes visualizan las nuevas universidades del Estado?
Mira, nosotros, la verdad que... mientras la universidad sea un negocio, vamos a estar mal, ¿no? Más que en las universidades privadas, yo lo que nosotros hemos detectado es que en los institutos profesionales es donde hay mayores problemas, donde hay muy mala calidad de educación, donde hemos conocido académicos que los obligan prácticamente a pasar alumnos que no deberían tener buenas notas y los obligan en el fondo. ¿Por qué? Porque se ve el tema de la matrícula, se ve el tema del arancel, que importa sobre...
¿Falta regulación?
Claro, falta regulación. Y falta mucha regulación ahí. ¿Ya? Porque se ven esos vicios. Y en algunas universidades privadas también sucede. Ahora, hay otras universidades privadas que son imparten educación de calidad. O sea, eso también hay que reconocerlo. ¿Ya? Y en el caso de las privadas tradicionales, ahí eso no ocurre en ese tipo de situaciones de las que yo te estoy mencionando, porque son universidades que tienen un prestigio académico también. Y que se desarrolla muy bien. Ahora, mira, para nosotros el tipo de universidad que nosotros necesitamos en el país es una universidad que no se quede enclaustrada solamente en el academicismo. Tiene que ir ligada al trabajo. Eso es fundamental. Y más aún si nosotros planteamos la industrialización del país.
Y para que conectemos, porque también nos quedan poquitos minutos, ¿qué rol va a tener también? ¿Cómo se va a engarzar la educación técnica en esto que estamos conversando?
Claro, se enlaza justamente en este proceso donde vamos a tener esta industrialización del país y que va a iniciar una gran cantidad de técnicos profesionales del área técnica, científica y social también. Porque ahí hay una cosa que, como yo soy profesor de historia en enseñanza media, yo a mis estudiantes siempre les decía, ustedes no son humanistas, ustedes no son biólogos, ustedes no son matemáticos, ustedes son seres humanos, y que lamentablemente este sistema educativo nos quiere hacer creer que somos esto. Y cuando uno llega a la universidad, por ejemplo, son muy pocas las carreras que hacen una mayor transversalidad entre las distintas ciencias. Entonces tú tienes a médicos, por ejemplo, que no ven filosofía, no tienen filosofía, no tienen antropología. O tú tienes a un estudiante de literatura que no tiene matemática. No, nosotros consideramos que tiene que haber ahí una diferencia, tiene que haber un ser humano mucho más integral, independiente de la especificidad de su carrera, pero además de eso, ligado a lo social. Si no está ligado a lo social y no está ligado al trabajo, vamos a tener un profesional que lo único que va a querer es ganar plata y no hacer un aporte a la sociedad. Que eso es lo que nos interesa como leitmotiv de la educación. Nosotros queremos una educación que sea liberadora, transformadora, antiimperialista, por sobre todas las cosas, patriótica y popular.
Fabián, 40 segundos. Un mensaje final desde la candidatura que tú vienes a representar acá de Eduardo Artés, un mensaje a la ciudadanía.
Simple, nosotros como y Eduardo Artés como profesor, lo que buscamos es la transformación de la sociedad chilena. Y el modelo educativo actual, y todo modelo educativo en realidad, es reproduccionista, reproduce la sociedad existente. Por último, si vamos a tener un modelo de educación que reproduce la sociedad existente, que sea una sociedad libre, democrática, popular, antiimperialista, patriótica, es decir, que ponga en el centro a los trabajadores, que sea solidaria, que sea realmente liberadora y no una educación de mercado, que es la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy en día. Esa es la diferencia. Votar por Artés, votar por este proyecto educativo sería en el fondo votar por una educación, como diría Paulo Freire, transformadora y liberadora.
Bien, agradecemos entonces la presencia acá de quien ha venido a representar esta candidatura de Eduardo Artés, Fabián Vázquez, muchas gracias y que les vaya bien.
Gracias a usted y mira, soy una pequeña cuñita.
Muy cortito.
Soy candidato a diputado por el distrito.
Listo. Ya pues, que gracias. Les vaya muy bien y nosotros continuamos con Educación en el Aire y vamos a Panoramas Destacados.
Panoramas destacados.
Matucana 100 exhibe obras sobre los archivos desclasificados de la CIA. En nuestra pequeña región de por acá, es la muestra de una de las artistas nacionales más destacadas de la generación de los 90, Voluspa Jarpa. La exposición, curada por Agustín Pérez Rubio, director del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, MALVA, es el fin de un proceso de 15 años de investigación en archivos desclasificados de la CIA y otras agencias para entender procesos políticos del continente. La muestra fue montada con éxito de público y crítica en el Museo MALVA de Buenos Aires. Estrenada en julio de 2016, es la primera muestra individual de un artista nacional de dicha institución e incluye documentos históricos, pinturas, objetos, instalaciones, videos y registros sonoros. La obra, realizada entre 2014 y 2016, da cuenta de dos ejes de investigación. Por un lado, el estudio de archivos desclasificados de los servicios de inteligencia de Estados Unidos durante 1948-1994. Por otro, la exhibición rememora a 47 líderes latinoamericanos del periodo de la Guerra Fría que fueron víctimas de asesinatos o de crímenes no del todo clarificados. Hasta el 24 de diciembre en la Galería de Artes Visuales M100 en el Metro Quinta Normal. Entrada liberada. Muestra de baldosas Córdoba en el Cerro Santa Lucía. Los pisos de la Catedral de Santiago, de la Casa Central de la Universidad de Chile y del Cerro Santa Lucía tienen algo en común. Fueron creados por artesanos de baldosas Córdoba, quienes han trazado durante décadas el camino por el cual transitamos los santiaguinos. La muestra Artesanos del Tiempo es una síntesis en dos formatos, exhibición de objetos y documentación fotográfica, acerca del relato estético de la artesanía de la baldosa decorada en Chile y su uso en la ciudad. El arte del mosaico hidráulico llegó a nuestro país en las primeras décadas del siglo XX. Más de 90 años de historia señalan a Baldosas Córdoba como una de las empresas más antiguas del mundo en el arte de la baldosa hidráulica, quizás una de las únicas que ha conservado de manera ininterrumpida su labor de artesanía desde su fundación. Esta muestra se mantendrá abierta al público durante noviembre en la sala lateral del Cerro Santa Lucía, a un costado de la Feria Indígena, frente a la Plaza Benjamín Vicuña Mackenna. Tente en el aire, instalación en el Museo de Arte Contemporáneo. Esta instalación aborda, desde una mirada poética y política, las relaciones entre el archivo y el olvido en la configuración del imaginario latinoamericano a través del mestizaje. La obra usa como referente la pintura de castas, expresión artística surgida en el Virreinato de Nueva España en el siglo XVIII, que retrataba los cruces raciales durante la colonización europea en América. Orientado a mantener el orden social, este sistema clasificatorio se valía del juego de palabras para bautizar los vástagos de las mezclas no regladas en la época. De ahí se desprende el título de la muestra, que hace referencia a uno de los cruces de más baja connotación. Tente en el aire eran quienes estaban suspendidos entre el ascenso y el descenso de una casta a otra, como un punto ciego de clasificación y de imprecisión mixta. Se trata de un estado que posibilita explorar las ambivalencias, fusiones y corrientes de las expresiones de los cuerpos, olvidando los dominios de la identidad. Hasta el 21 de enero de 2018, en el Zócalo del MAC Parque Forestal. Gratuita.
Estamos de vuelta con Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario, y queremos invitarlos a ponerse al día con todas las informaciones del ámbito de la educación con las noticias. Elecciones FET se efectuaron este lunes y martes. Un total de 27.890 estudiantes conforman el universo de votantes de estas elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FECH, la primera del país, quienes deberán escoger de entre 7 listas a quienes conformarán la nueva mesa directiva. De las alternativas inscritas, 5 están conformadas por organizaciones de izquierda, una por la centroderecha y una por independientes de izquierda, quienes han planteado sus propuestas respecto a temas como proyectar el trabajo junto a los funcionarios de la institución ante materias como el proyecto de ley de universidades del Estado, rearticular las bases estudiantiles y fortalecer las iniciativas y proyectos locales. El sistema de votación de la FECH se basa en el principio de una directiva integrada, en la que los 5 cargos se reparten entre los representantes de las listas que obtengan más número de votos, buscando entregarle cupos proporcionalmente a diferentes visiones de los estudiantes. Además, los estudiantes de la Universidad de Chile elegirán a los consejeros que representan a cada unidad académica en el Pleno de la Federación, así como los delegados de Bienestar, Deporte, Medio Ambiente y Posgrado. Solo el 52% de las instituciones de educación superior están acreditadas. La Comisión Nacional de Acreditación, CNA, realizó un estudio completo del estado de la calidad de todas las instituciones de educación superior del país. Estos datos dan el panorama actual de la calidad tanto de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica en Chile. Si hablamos de cifras, de un total de 167 instituciones en el país, 87 están acreditadas y 80 no lo están. Esto quiere decir que solo un poco más de la mitad cumple con la certificación. Pese a ello, a nivel nacional el panorama es positivo, ya que 9 de cada 10 estudiantes están matriculados en instituciones acreditadas. La acreditación es una certificación de calidad que se entrega a las instituciones y a sus carreras. Actualmente la Comisión es la única institución pública que realiza este proceso a nivel de las instituciones y en las carreras de Pedagogía y Medicina, lo cual es clave considerar a la hora de decidir qué estudiar y dónde. El NAU nuevamente ganó la elección para la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Con un 52% de los votos, la Nueva Acción Universitaria se impuso por segundo año consecutivo en las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, cumpliendo su octavo periodo al mandato. Con 6.519 votos, el NAU logró superar en segunda vuelta a Solidaridad, con un margen de solo 505 votos, posicionando a la estudiante de educación parvularia Josefina Canales como nueva presidenta de la FEUC. En Consejería Superior, Javiera Rodríguez, de la gremialista 1A, obtuvo el triunfo por sobre el representante del NAU, Ariel Gallardo, por una diferencia de 153 votos. El NAU nació en 2008 y fue el movimiento universitario donde nacieron emblemáticos dirigentes de Revolución Democrática como Miguel Crispi y el actual diputado Giorgio Jackson. Universidad de Chile abre inscripciones para curso gratuito sobre interculturalidad, migración y racismos. La Universidad de Chile ya abrió las inscripciones para la primera versión del curso Interculturalidad, Migración y Racismos, el cual se puede realizar en forma gratuita y a través de Internet en la plataforma U Abierta. A lo largo de 5 semanas, los participantes podrán adquirir elementos teóricos y prácticos para reflexionar sobre el diálogo y relación con el otro, así como de la interculturalidad como concepto y en la formación de políticas públicas que valoren la diversidad y la protección de los derechos humanos. Los contenidos del curso, que comienza el próximo 14 de noviembre, fueron diseñados por un equipo multidisciplinario, coordinado académicamente por el profesor Claudio Millacura, doctor en etnohistoria y experto en interculturalidad, e integrado por María Emilia Tillú, doctora en sociología y especialista en racismos, Verónica Figueroa, doctora en ciencias de la gestión dedicada a temáticas indígenas, y Francisco Jara, abogado ligado a la defensa de derechos humanos. Bueno, continuamos con nuestra conversación acá en Educación en el Aire. Y queremos conversar sobre una investigación, un estudio que en la cual ha participado investigadores chilenos y también extranjeros de importantes universidades del mundo, y que tiene que ver con un estudio que desmitifica el uso de videos en el aprendizaje, en una sociedad donde siempre estamos tan bombardeados por la presencia de imágenes en movimiento, imágenes de todo tipo. A través de muchas plataformas se le ha dado lugar a este recurso en la educación, pero también se ha cuestionado qué tan efectivo es. Y por eso es que estamos hoy conversando junto a Juan Cristóbal Castro Alonso, investigador postdoctoral del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, el CIAE, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás?
Hola, Rocío, ¿bien y tú?
Muy bien. Interesada en este tema, puesto que, bueno, en lo particular a mí me toca porque soy periodista, trabajo con imágenes, usamos el recurso de las imágenes para tratar de llegar a la población con contenidos educativos, etcétera. Y por supuesto que importa saber qué tan efectivos son estos recursos. Decíamos que en una sociedad con tanta presencia de estas imágenes en movimiento. Y para que comencemos, cuéntanos un poco de qué se trata, cuál es el marco de desarrollo de esta investigación, con quiénes participaron.
Bueno, participamos en esta investigación, es gente de Australia, de Holanda y de Hong Kong, somos 4 autores, entonces cada uno representa una universidad de esos países. Pero el líder del grupo es australiano, era mi director de tesis de doctorado y de postdoctorado en Australia, donde yo hice esos 2 estudios.
¿Y de qué se trata? ¿En qué consiste específicamente este estudio?
El interés del estudio parte porque se viene dando ahora lo que se está dando con video, lo que se dio anteriormente con el cine, después se dio con la televisión, con la prensa también sucedió en el momento que empezó a ser más popular el diario. Uh-huh. Esto del entusiasmo de, oye, usemos estas tecnologías para la educación, este es el futuro, dejemos atrás todo lo anterior, hagamos esto. Y en realidad hay mucho interés, mucho entusiasmo, pero no hay unos controles serios, experimentales, de la efectividad de estas herramientas en educación. Porque una cosa es entusiasmarse, o que te guste, o que lo uses, y otra cosa es que te sirva para el aprendizaje.
¿Y por qué sucede este interés? ¿Por qué engancha a los más jóvenes? Al parecer los estudiantes con esto, a veces en aula se genera el problema de la disciplina, que no ponen atención, etcétera, y parece que por ahí va el interés de poder captar
Yo, claro, yo creería que los profesores están tratando de enganchar con las juventudes, ellos sienten esta brecha de edad que tienen los profesores con los alumnos, entonces tratan como de entenderse en sus mismos canales, de su idioma. Entonces, claro, probablemente vamos a ver profesores cada vez más metiéndose en Facebook, en Twitter, en YouTube, usando videos. Hoy en día es mucho más fácil hacer videos que hace 10 años atrás. Entonces, por ahí se van entusiasmando los profes, pero una cosa es la tecnología y otra cosa es el uso correcto en términos de educación. O sea, cómo la tecnología la usamos como un canal para servir este propósito educativo y no algo que se usa nomás porque está de moda, porque las modas van y vienen. Entonces, en el fondo, este estudio que hicimos con esta gente de estos países es un poco, y que sigue una cadena de estudios que se han estado haciendo principalmente en Australia, es esto de, okay, esta moda es súper buena, qué sé yo, metámonos en la moda, pero tengamos ojo, o sea, tengamos ciertas cautelas.
Claro.
De cómo vamos a utilizar estos videos o qué tan efectivos son estos videos.
Por supuesto. Y Juan Cristóbal, ¿en qué consistió exactamente este estudio?
Entonces, este estudio en particular, nosotros veníamos haciendo ya varias comparaciones de animaciones o videos versus imágenes fijas. Un poco lo más tradicionalista podría ser, imágenes típicas que se ven en un libro de texto. Entonces, hay muchas cosas que tienen los videos que no tienen las imágenes fijas. Por ejemplo, tienen movimiento, tienen una secuencia obligatoria que hay que seguir, porque un video tiene una secuencia, empieza, un desarrollo y un fin, mientras que una imagen fija, si uno tiene una secuencia de imágenes fijas, puede estudiarla en el orden que uno quiera. Y además tiene, muchos videos tienen información transitoria, o sea, información que aparece y desaparece de la pantalla. Y en particular nosotros nos concentramos con esa propiedad de las imágenes de movimiento, esto de que son transitorias. Entonces, que es muy demandante en nuestro procesador para aprender, nuestra memoria de trabajo, es muy demandante ver imágenes transitorias, es muy demandante en términos de aprendizaje, porque uno tiene que memorizar lo que ya no se ve en la pantalla, integrarlo con lo que está en la pantalla, y eso es mucho más difícil que una imagen fija, que uno la ve, la revisa, la vuelve a ver, qué sé yo. Entonces, lo que hicimos en particular fue comparar dos condiciones donde una tenía información transitoria y la otra no. ¿Qué es más parecido a una imagen fija versus una imagen en movimiento, o video, o animaciones? Y en esas condiciones bien controladas, donde la tarea era muy específica, era memorizar unos símbolos de distintos colores, era una tarea muy abstracta, o sea, no necesitabas tener conocimientos previos. Entonces, así esta tarea le sirve a todo el mundo, no solamente a los científicos o a los más humanistas, por ejemplo, sino que era una tarea apta para todos, para hombres y mujeres, que también controlamos hombres versus mujeres, controlamos otras propiedades como habilidades espaciales, qué sé yo. Entonces, en estas condiciones bien controladas, logramos determinar y replicar cosas que ya habíamos visto antes, que la información transitoria es negativa para el aprendizaje. O sea, que en este caso memorizar estos 12 símbolos de colores era más difícil haciéndolo viendo una secuencia de animaciones, claro, que viendo los 12 símbolos al mismo tiempo quietos, como una imagen estática.
Se plantea en los resultados de este estudio que la explicación de esto estaría en la teoría de la carga cognitiva. ¿Cómo nos explicas eso? ¿Qué significa la carga cognitiva y por qué es tan importante que ese concepto se considere en general en la educación?
Sí, la teoría de la carga cognitiva ya lleva como 30 años dando vuelta. Partió justamente en la universidad donde yo hice el doctorado y el postdoctorado, en Australia. Y básicamente la teoría de la carga cognitiva, la mayor área de investigación que está realizando, es en que nosotros tenemos una memoria de trabajo, que es nuestro procesador para aprender, que es limitado. Entonces los profesores, los diseñadores instruccionales, toda la gente que está dedicada a tratar de enseñar algo, tiene que siempre considerar que todos los aprendices, sobre todo los más novicios, tienen esta memoria que está limitada, por lo tanto no podemos llenarlos de información. Hay mucho entusiasmo de un profesor de querer enseñar todo a los alumnos, le encanta su materia, entonces quiere enseñarlo todo, pero no se puede.
Es decir, clases muy intensas, llenas de contenido, con muchos datos,
eso
no ayuda.
Generalmente esto es mucho dato. Y esto se ve, por ejemplo, una imagen, una animación, tiene mucho dato que va y viene. Entonces eso es muy demandante para la memoria de trabajo, tiene una alta carga cognitiva. Entonces es mucho más difícil tratar de memorizar esto que va y viene versus algo que está, que uno también está limitado, pero lo puede volver a ver. Entonces, esta imagen fija, uno podía, en este experimento, por ejemplo, uno podía volver a verla. Le dábamos como un minuto y medio, entonces podían volver a verla. Mientras que en las animaciones era un minuto y medio, pero de símbolos que se desaparecían. Entonces ya no tenía un minuto y medio por cada símbolo.
Es decir, o sea, no sé, me estoy aventurando tú. Yo no soy especialista en la materia para nada, pero entiendo entonces con esto de que si se quiere entregar contenidos que tienen que ver con memorizar conceptos y todo eso, a lo mejor los videos, las imágenes en movimiento no son tan útiles en este caso, que podrían servir para otras cosas, sí, pero no para esto en específico.
Claro, lo que se hace, por ejemplo, lo que ha estudiado la teoría de la carga cognitiva y otras aplicaciones de otras teorías con multimedio, en el caso de video, son muchas técnicas para minimizar este contenido transitorio. Por ejemplo, hoy en día es muy raro ver una animación educativa que empiece y termine sin que tenga pausa o tenga los botones que están abajo, que las de los años 90 no tenían ninguna de estas funcionalidades. No tenían scroll bars, no tenían pausa, no tenían play. Eran animaciones continuas. Claro. Investigaciones fueron notando que, ojo, detengamos este paso tan rápido de la información, poniendo pausa, poniendo scroll bars, mapas de navegación, cosas de ese tipo.
Claro, y hoy en día también que están tan en boga los cursos en línea. En las mismas universidades están generando cursos abiertos, por ejemplo, en la Universidad de Chile es un caso, para público en general, y todas estas clases tienen uso de recursos audiovisuales y particularmente videos. Importante entonces considerar que este contenido, este material en realidad traduzca los contenidos de una manera apropiada, ¿no?
Claro, en ese caso de estos cursos masivos online, lo que se hace es poner una cabeza parlante, que se dice, o sea, un profe hablando como una especie de clase, pero muchas veces los contenidos tienen pausa o uno puede retrocederlo, o hay al inicio hay organizadores o al final hay elementos de resumen. Entonces un poco se han minimizado estos problemas de mucha información. Sigue siendo un video, o sea, la información pasa y desaparece, pero hay formas de hacer que la información se vuelva a visitar. Muchas veces tienen incluso pequeños test al final. Entonces se han ido haciendo herramientas, estrategias para evitar estos problemas de la información transitoria.
Exacto. Y Juan Cristóbal, ¿cómo este análisis que ustedes realizan con estos resultados se lleva finalmente a la práctica al aula? ¿Cómo este conocimiento que ustedes están generando, que es tan valioso y tan práctico a la vez, llega a que finalmente se den clases mejores, no se abuse de este tipo de recursos?
Bueno, nuestro primer approach no es tanto para la clase como para el diseño de multimedio, que podría servir, por ejemplo, para lo que estamos hablando de los cursos masivos. Ahora, si un profe da un video en una clase, por ejemplo, podría considerar estos resultados, o sea, que el video que él muestre le haga pausa, puede hacer que los alumnos levanten la mano, respondan. Entonces, se van haciendo estas pausas, estas recapitulaciones del video, y así se evita que esta información transitoria se integre, o sea, información previa se trata de integrar con información presente o futura, y ahí tenemos problemas de que se sobrecarga la memoria de trabajo o carga cognitiva.
¿Hay alguna otra recomendación que pudieras hacer a los profesores para este tipo de uso de recursos?
A partir de estos estudios, también hay recomendaciones que hacer a la hora de hacer el video. O sea, a la hora de producir un video, si es que ellos van a producir un video, porque muchas veces sacan los videos que ya existen. O a la hora quizás de evaluar de elegir videos que ya hay, tomar consideración del nivel de conocimiento que ya tengan los alumnos. Si es muy pobre ese nivel de conocimiento, tratar de mostrar videos que no muestren muchos elementos al mismo tiempo en la pantalla. Que vayan de a poquito mostrando los elementos o que muestren pocos elementos. Otra recomendación que se ha estudiado mucho es, por ejemplo, sacar un pantallazo de todos los elementos que están en la pantalla, mostrárselo a los alumnos como una imagen fija, y primero darle un preentrenamiento de qué es lo que vamos a ver en estos videos. Estos son los elementos que vamos a ver, esta es la estructura. Claro. Entonces, después se les pasa el video. Pero ellos ya saben un poco lo que tienen que ver, lo que no tienen que poner tanta atención. eso también ayuda bastante.
Es muy interesante porque también siento yo que con eso se enseña a leer un video o a leer una imagen en movimiento, incluso una película o algo más complejo.
Sí, todos estos estudios de la teoría de la carga cognitiva y otras teorías relacionadas con el aprendizaje multimedia, en el fondo van para allá, o sea, para que, cuál es la mejor forma de aprender, de memorizar, de integrar información a través de video. Uh-huh. Claro, una película un poco más, quizás es como algo más de entretenerse nomás. Pero de repente hay películas difíciles, claro, hay que memorizar los personajes, entender cuáles son sus intenciones. También serviría para, sí,
claro,
con fines más lúdicos.
Sí. Juan Cristóbal, también tú has trabajado en otro tipo de estudios donde se está analizando el potencial de estos recursos multimedios educativos para fortalecer también el aprendizaje en el área de STEM, de las ciencias propiamente tal. ¿Qué es lo que se ha podido indagar ahí al respecto?
Sí, en el CIA, en el Instituto de la Universidad de Chile, donde estamos, uh-huh, hay un área que es la STEM, que en el fondo es del inglés ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh-huh. Entonces, un poco integrar esas cuatro áreas. Yo soy un investigador de esa área, un poco más especializado en biología, bioquímica y química, uh-huh, o sea, en el área de las ciencias. Hay otros que están más metidos en la matemática. Okay. Yo le estoy dando, por ejemplo, este estudio de símbolo. En el fondo yo le estoy dando una segunda vuelta ya con contenidos más de ciencias. Okay. Entonces, en particular, hemos investigado un tema muy, muy de moda en Chile, que es el vino, cómo hacer vino. Uh-huh. Entonces, estuvimos investigando cómo este contenido de hacer vino, tomando en cuenta algunas recomendaciones de la teoría de la carga cognitiva, cómo hacíamos videos que fueran más efectivos o menos efectivos para aprender este contenido de la producción de vino blanco, por ejemplo.
Uh-huh. Y las reglas, digamos, son las mismas. Tienen que ser contenidos parcelados, con pausa, no tan largos.
Sí, normalmente se da, la literatura se ha estado replicando este tipo de resultados, que en el fondo las recomendaciones son las mismas. Y casi todas estas recomendaciones vienen de un conjunto de experimentos, no de uno solo.
Claro. Entonces son conocimientos que van a finalmente alimentar una comunicación con los estudiantes, un ambiente educativo mucho más efectiva. Y en realidad eso es de utilidad de un montón de disciplinas. Así es que, por supuesto que tiene un gran impacto y mucho interés de amplio, digamos, en la sociedad, este tipo de estudios. Así es que queremos agradecerte por haber venido hoy acá a comentarnos estos resultados.
Gracias a ti, Rocío.
Bueno, amigos y amigas, nos dejamos ya citados para un próximo capítulo de Educación en el Aire. Por supuesto, Juan Cristóbal, que están totalmente invitados a seguir comentándonos este y otros estudios que se realizan en el CIAE, por lo demás siempre están presentes acá. Y a nuestros auditores y auditoras los dejamos citados para que nos volvamos a escuchar el próximo martes acá en Educación en el Aire. Le damos las gracias, por supuesto, a todos quienes hacen posible este espacio a través del control, la producción, las redes sociales, y será hasta la próxima. Que les vaya muy bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.